Bien, mis hermanos y hermanas, voy a tener que ser cuidadoso en el día de hoy, porque me he propuesto a ver quién gana, si yo o la vela, en lo que es el mensaje. ¿Ah? Pero creo que hay más vela que no mensaje en el día de hoy, mis hermanos. Fíjense que los matrimonios, mis hermanos, los matrimonios a los 25 años, a los 50 años, celebran lo que son las bodas de plata y las bodas de oro. Y una de las cosas que generalmente suele hacerse es ratificar nuevamente los votos y las promesas que se hicieron cuando se casaron. A los 25 o a los 50 años se ratifican, se confirman nuevamente lo que son esas promesas y esos votos en el pacto de fidelidad y de lealtad que es el matrimonio. Y fíjense que cuando llegamos a Nehemías 9, mis hermanos, entramos en una sección en la cual nos vamos a dar cuenta de que el pueblo de Dios va a ratificar o a confirmar nuevamente su pacto de fidelidad con su Dios. Y lo van a hacer, nos vamos a dar cuenta, porque van a reconocer de que fueron infieles precisamente en esa relación. Pero Nehemías 9 nos va a llevar a ver esto, nos va a llevar la confirmación del pueblo de Israel a ese pacto que Dios sí que fue fiel y que hizo con ellos. Así que tengan Nehemías 9 abierto delante de ustedes en los versículos del 1 al 38. Y antes de que pasemos a considerar ciertas cosas de este texto, recordemos un poquito, mis hermanos, de dónde venimos en el libro de Nehemías. Acuérdense de que entramos en la sección en Nehemías 7, donde el pueblo tiene que volver a ser restaurado y reedificado. Y nos dimos cuenta de que es en Nehemías 8, el capítulo anterior a este, donde la restauración del pueblo empezó por medio de situar algo que era innegociable y central en la vida del pueblo. Nehemías 8 lo que hizo fue centralizar la ley de Dios, centralizar lo que era la palabra de Dios en medio del pueblo. Era esa palabra la cual surgió un interés común, un interés congregacional en el pueblo de Israel para que la ley de su Dios les fuese leída, para que la ley de su Dios fuese centralizada nuevamente en ellos. Fíjense en el capítulo 8, algunos versículos, fíjense en el versículo 1 a mitad, dijeron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Fíjense en el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Por tanto, lo que es Nehemías 8, mis hermanos, es una exposición preciosa de lo que es la centralidad, la centralización de la palabra de Dios, de la ley de Dios en medio del pueblo. Y fue esto un asunto de adoración congregacional del pueblo, la explicación y la exposición fiel de esa palabra y lo que era también la atención y el entendimiento fiel por parte del pueblo de esa palabra. Esa centralidad de la palabra de Dios, mis hermanos, fue lo que empezó la restauración de ese pueblo en la ciudad de su Dios. Y tiene razón de ser. Tiene razón de ser que fuese la centralidad de la palabra lo que empezase esa restauración del pueblo. Porque cuando vamos a las Escrituras y vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta, mis hermanos, de que la restauración, y en especial la restauración del pueblo de Dios, es descrita como un volver a su Dios. Un volver a lo que es la fidelidad y la lealtad a esa relación de pacto que Dios estableció con ellos. Nos vamos a dar cuenta de que Dios levantó profetas a lo largo de la historia de Israel y los profetas lo que hacían eran llamar una y otra vez al pueblo a volverse a su Dios. Llamaban una y otra vez al pueblo a darse cuenta cuán lejos estaban de lo que era esa relación de pacto y les llamaban una y otra vez por la misericordia de Dios a volverse a la fidelidad, a la lealtad, a la obediencia en esa relación de pacto. Y lo que era la ley de Dios, lo que era la ley que Dios dio en esa relación, mis hermanos, era en cierta manera lo que regía, el filtro que permitía ver cuán lejos el pueblo estaba de su Dios y cómo volverse a esa fidelidad. Entre otras muchas cosas, la ley fue dada ¿para qué? Fue dada para que el pueblo supiese el Dios que tenía y pudiesen vivir en una relación de fidelidad y lealtad en esa relación de pacto con Dios y mostrar lo que era ser un pueblo que había sido redimido y había sido depositario de la misericordia y de la gracia de Dios. Y eso empezó, mis hermanos, en Nehemías 8, cuando esa ley fue leída delante del pueblo y, si se acuerdan, el pueblo lloró. Fíjense en el capítulo 8 de Nehemías y en el versículo 9, al final, donde Nehemías les dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley de Dios. Esa ley leída delante del pueblo creó una convicción profunda, una aflicción profunda en el pueblo. Y vamos a ver que fue una aflicción profunda porque se dieron cuenta de lo lejos que se habían ido de lo que era esa fidelidad y esa relación de pacto. Pues bien, esa convicción, esa aflicción profunda que empezó con la ley de Dios, con ese espejo en el cual el pueblo se vio enfrentado y se vio reflejado, esa convicción pasará ahora en el capítulo 9, mis hermanos, en confesión delante de Dios. De convicción pasamos al capítulo 9 a confesión. Y el capítulo 9, como les he dicho, mis hermanos, va a ser una muestra de que por esa convicción y esa confesión, mis hermanos, Israel lo que va a hacer va a ser confirmar nuevamente su pacto de fidelidad y lealtad con su Dios. Fíjense el versículo 38 del capítulo 9. Fíjense cómo termina el capítulo 9. Firmaron algo. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. En realidad, este versículo 38, en realidad en el original, mis hermanos, es el versículo 1 del capítulo 10. Capítulo 9 termina en el 37. Y es en el capítulo 10 donde nos encontramos que el pueblo firma y ratifica, confirma nuevamente ese pacto. Y en el capítulo 10 nos vamos a encontrar quién lo firma y a qué se comprometió el pueblo que había confesado y firmado ese pacto delante de su Dios. Por tanto, esto es lo que nos vamos a encontrar en el capítulo 9, mis hermanos. Esa confirmación del pacto. Y va a haber dos cosas importantes. La confesión y la fidelidad van a ser los sellos en la confirmación de ese pacto. Y con eso hay tres cosas, ahora sí, que podemos destacar de este capítulo 9, mis hermanos, de Nehemías. Primero vamos a ver la preparación. La preparación que podemos ver en la confirmación del pacto. Segundo, destacaremos el contenido. El contenido que podemos escuchar, porque aquí se escucha, el contenido que podemos escuchar en la confirmación del pacto. Y tercero, la ratificación o la resolución que debemos tomar en la confirmación del pacto. Vamos a esos tres puntos. Primero, la preparación. Y la preparación que podemos ver, porque van a verlo, vamos a ver. La preparación que podemos ver en la confirmación del pacto. Y nos damos cuenta primeramente que es una preparación para la confesión de pecados. Aquí es en lo que el pueblo se va a preparar. Es una preparación para la confesión de pecados y de las iniquidades del pueblo. Y es que el primer paso para la restauración del pueblo será precisamente la confesión de sus pecados delante de Dios. Esa es la preparación que podemos ver en los tres primeros versículos. Fíjense, es básicamente cuando uno va al notario y se sientan en una mesa. Y ahí las dos partes, una de las partes tiene que firmar ciertos acuerdos, ya tiene que firmar lo que es una aceptación de herencia o firmar lo que es la renovación de ciertos responsables legales, se sientan en la mesa y una de las partes va a firmar ciertos acuerdos en un día concreto y en un día determinado. Fíjense, esta es la preparación que vemos en los tres primeros versículos. Si se dan cuenta, ahí se nos dice cuándo ¿y quién se reunió? Fíjense el versículo 1. En el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. Y es importante aquí quién se reúne. Porque nos dice que los que se reunieron fueron los hijos de Israel. Literalmente, lo que está diciendo es que quienes se reunieron fue la simiente de Israel. La palabra es simiente, no hijos. Y eso es muy importante. Porque esa idea de simiente nos lo va a ligar que aquellos que se reúnen, nos vamos a ver, son aquellos que provienen precisamente de la promesa que Dios dio a Abraham de que de su simiente crearía una gran descendencia. Y fíjense que esa simiente es particularizada y especificada en el versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia, la simiente de Israel, de todos los extranjeros. Es decir, aquí es la simiente, la descendencia que proviene precisamente de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Cuando le prometió que de él saldría una gran descendencia, es precisamente esa simiente, ese pueblo, esa descendencia, la que tiene una relación única, la que tiene una relación exclusiva, la que tiene una relación particular de pacto con Dios. El resto de naciones aquí no tenían esa relación con Dios, era precisamente Israel como simiente y descendencia de la promesa. Y fíjense que ahora esa descendencia se nos dice cuándo se sentaron a firmar precisamente ese acuerdo. Se nos dice el día. Fíjense, es el día 24 del mismo mes, es decir, del mes séptimo. ¿Saben qué día fue este, mis hermanos? Lo sabemos. Fue el 31 de octubre del 445 antes de Cristo. Eso se puede calcular. No estaba allí, se puede calcular. El 31 de octubre, ¿les suena esto? El 31 de octubre, ¿qué celebramos, mis hermanos? Muy bien, menos mal que no me han dicho Halloween. El 31 de octubre, mis hermanos, celebramos lo que es el Día de la Reforma. Y es curioso, mis hermanos, que antes de la Reforma de Lutero, ya nos encontramos un 31 de octubre del 445 antes de Cristo, donde empezó a producirse una reforma, una restauración en el pueblo de Dios que vivía en la ciudad de Dios, obrada primeramente por esa regla única de fe que Dios le dio a su pueblo, que fue precisamente su ley. Ahora, la cuestión es, ¿cómo ese pueblo se reunió a firmar ese pacto, como vemos en el versículo 38? Fíjense que si recuerdan un poco Nehemías 8, mis hermanos, si recuerdan en Nehemías 8, a raíz de la lectura de la ley de Dios, se produjo en el pueblo esa convicción, esa aflicción profunda, hasta el punto de que el pueblo lloró. ¿Y qué es lo que Nehemías les dice en Nehemías 8? No lloréis, porque no es momento de llorar, sino que es momento de fiesta. Alegraos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, les dijo Nehemías. Y entonces lo que hizo el pueblo en Nehemías 8 es celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta que recordaba el tiempo que estuvieron en el peregrinaje por el desierto. Y es importante, la fiesta de los tabernáculos se celebraba en el día 15 del mes séptimo. Y duraba del día 15 hasta el día 22 del mes séptimo. Y en el día 23 se celebraba una asamblea solemne y santa delante de Dios. Es precisamente después de esa asamblea, el día 24, que ¿qué es lo que hace Israel? Retoma, mis hermanos, lo que dejó, déjeme decirlo así, lo que dejaron colgado, lo que les quedó pendiente delante de Dios. Lloraron por lo que era esa palabra que había creado convicción, pero del 15 al 23 estuvieron de fiesta. Y ahora, el día 24, era momento de volver a retomar asuntos pendientes. Era momento de volver a retomar ese llanto y esa tristeza que había sido causada por la lectura de la ley de Dios delante de ellos. Y sabemos que retomaron esto porque fíjense cómo se reunieron. Estaban vestidos de una manera muy particular, mis hermanos. Fíjense al final del versículo 1 del capítulo 9. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Fíjense que esto, mis hermanos, era característico y cultural de aquel tiempo. Eran signos externos, el ayuno, el cilicio, tierra sobre uno mismo. Eran signos externos que permitían mostrar lo que era una convicción profunda, una aflicción y una tristeza profunda en la vida de aquellos que estaban vestidos con cilicio y tierra sobre sí. Era muy parecido a cuando había una muerte aquí, ahora ya no se hace tanto, pero lo que era muchas veces la viuda se vestía de negro y podía estar años vestida de negro representando el qué, representando lo que era precisamente ese duelo, ese luto, esa aflicción y tristeza profunda que se había producido por la muerte del esposo. Fíjense que esto es precisamente lo que estos signos externos simbolizaban, una realidad interna. Una realidad interna de que había una aflicción profunda, pesada, por tristeza y aflicción. Fíjense en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 31, cómo esos símbolos representaban tristeza. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo en el que él estaba, «Rasgad vuestros vestidos y ceñíos con cilicio, y haced duelo delante de Abner». Y el rey David iba detrás del féretro. ¿Se dan cuenta? Ese cilicio significaba esa profunda aflicción y tristeza, en ese caso, mis hermanos, por esa muerte. Ahora bien, aquí, ¿por qué el pueblo se vistió de cilicio? ¿Por qué el pueblo ayunó y tiró tierra sobre sí? Había una profunda aflicción y tristeza, pero exactamente ¿por qué? Se puede estar triste y afligido por muchas cosas, pero ¿cuál era la tristeza, la aflicción? ¿Cuál era aquel peso en la vida del pueblo que les llevó precisamente a llorar y a afligirse? ¿Y saben lo que era, mis hermanos? Era precisamente su pecado e iniquidad delante de su Dios. Su pecado e iniquidad que mostraba que habían sido infieles y alejados a esa relación de pacto con Dios. Lo sabemos porque dos veces, en los versículos, fíjense, 2 y 3, se menciona la palabra confesar. Fíjense en el versículo 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Fíjense ahora el versículo 3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que era esa convicción profunda, esa aflicción profunda que tenían, mis hermanos, era una convicción, una aflicción, una tristeza profunda precisamente por el peso de sus pecados e iniquidades delante de Dios. Se reunieron para tratar algo que no podían dejar sin que fuese tratado. Su pecado delante de Dios debía ser tratado. El pecado no puede quedar sin tratarse delante de Dios. Y hay razón, mis hermanos, de que se reuniesen para esto. ¿Saben por qué? Porque la restauración que supone, la restauración en cierta manera supone arreglar algo que ha sido roto, algo que ha sido quebrado. Y en el caso de la relación de pacto entre Dios y su pueblo, aquello que rompe esa relación, aquello que desgarra esa relación de pacto es precisamente el pecado delante de Dios. O sea, me he encontrado muchas veces cuando hay a veces conflicto entre dos partes y los años pasan y uno se da cuenta de que el conflicto entre esas dos partes no se ha arreglado. Por mucho que te puedan decir, no, todo está bien conmigo, no, todo va muy bien, no, yo ya estoy bien, pero ves que estas dos partes siguen sin hablarse la una con la otra. Y la razón, mis hermanos, es porque no ha habido precisamente esa confesión y reconocimiento de ese pecado. ¿Por qué? Porque esa convicción que se generó en el pueblo lleva en el capítulo 9 a lo que es la confesión de esos pecados delante de Dios. Y únicamente la confesión es lo que va a llevar a algo importante. Únicamente la confesión, la declaración de esos pecados es lo que va a llevar al perdón, y el perdón va a llevar a lo que es la restauración y la reconciliación entre estas dos partes. Sin confesión y sin perdón no va a haber restauración y reconciliación. Y aquí el pueblo, mis hermanos, se reunió para eso. Una convicción creada en ellos no era un remordimiento. El remordimiento muchas veces no sirve de nada. Era una convicción, una aflicción profunda creada, mis hermanos, por esa palabra de Dios. Era un peso que pesaba como una losa fría sobre sus vidas. Cuando esa palabra, cuando esa ley de Dios impactó en sus vidas, cuando esa palabra, mis hermanos, como espada de dos filos, quebrantó hasta lo más profundo de ellos y abrió. Y fue abriendo y abriendo y abriendo hasta que les mostró precisamente cómo estaban delante de su Dios. Así estáis, les dijo la ley, delante de su Dios. Este es vuestro problema, Israel, delante de vuestro Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto no gusta. No gusta, mis hermanos, que nuestros pecados sean ya tanto individuales como congregacionales, abiertos y manifestados delante de nosotros. Pero, mis hermanos, esa convicción creada por lo que es la palabra de Dios y esa confesión, mis hermanos, de esos pecados, saben que es el único camino para la restauración y para el perdón. Porque así es como funciona, mis hermanos, la salvación que nuestro Dios obró en Israel y la salvación que nuestro Dios sigue obrando en la persona de Cristo Jesús. Su palabra creando una convicción profunda de pecado en la vida de uno que lleve precisamente, no a vestirse de cilicio, sino como veremos, a confesar delante de aquel que es fiel y justo y puede perdonar toda maldad. Cuando Juan escribió su carta, mis hermanos, ¿qué escribió en primera de Juan? Los versículos 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hablaremos de esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y gracias a Dios por ello, mis hermanos. ¿Saben qué? Israel no podía dejar su pecado sin tratar delante de Dios. Y hay algo que debemos saber que es muy importante. El pecado, ya sea un pecado individual o los pecados individuales en la vida de uno, o pecados congregacionales, mis hermanos, el pecado es algo que no puede dejarse sin tratar delante de Dios. Es un asunto que sea como sea, el tiempo que sea, no puede dejarse ahí, mis hermanos, cultivando, porque saca moho al final y huele mal. Es algo que debe tratarse delante de Dios. Porque hay algo importante, que esa preparación para la confesión de pecados que vemos es en Israel nos lleva a entender algo. Nos lleva a entender la preparación de la confesión como parte del pacto con Dios. La confesión de pecados es parte de esa relación de pacto en la que Dios nos ha puesto y ha entrado con su pueblo. Y fíjense, creo que vean aquí en los versículos 2 y 3 solamente la estructura. Y eso es muy importante. Fíjense en la estructura que sucede. En el versículo 2, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3, fíjense después. Puestos en pie, leyeron el libro de la ley de Jehová, de su Dios, la cuarta parte del día. Y después de esa lectura, volvieron a confesar sus pecados y adoraron a Dios. Fíjense la estructura. Confesión de pecados. En el centro tenemos la lectura de la ley de Dios. Y nuevamente eso se cierra con lo que es la confesión de pecados. ¿Saben que esa estructura, mis hermanos, es muy similar? Muy similar a la estructura de pacto que Dios hizo con su pueblo cuando llegaron al Sinaí. En Éxodo 24. Fíjense en Éxodo 24, mis hermanos. Déjenme que se lo lea. Éxodo 24 y los versículos del 4 en adelante. Fíjense la estructura que hay ahí. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales se ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y escuchen ahora. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fíjense en Éxodo 24, sangre rociada sobre el altar. En el centro la lectura de la ley del pacto y después sangre nuevamente rociada sobre el pueblo. En ese pacto, ¿qué es lo que queda en el centro? La lectura de la ley, mis hermanos. Y fíjense que aquí en Nehemías 9, 2 y 3, la estructura es la misma, en un contexto distinto. Confesión de pecados, en el centro la lectura de la ley y confesión de pecados nuevamente. Esta es una estructura de pacto como Éxodo 24. Pero nos está enseñando un aspecto concreto y específico de la relación de pacto entre Dios y el pueblo, que es la confesión de pecados. Y fíjense que hay dos aspectos importantes en esos versículos 2 y 3. El primero es que, si se dan cuenta, la ley de Jehová en el versículo 3 se leyó la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron los pecados. Eso es muy importante, mis hermanos. Porque la confesión de pecados vino a raíz de la lectura de la ley de Dios. Es decir, no confesaron lo que ellos se pensaban que podía ser pecado. No confesaron, mis hermanos, si ellos se sentían o no con pecado. No confesaron en hecho, bueno, actúo como lo que siento. Eso no funciona aquí, mis hermanos. Porque tenemos muchas veces la tendencia de hacer pecado lo que no es pecado, y de hacer no pecado lo que muchas veces sí es pecado. No funciona el tema de cómo me siento. No confesaron lo que la sociedad y los pueblos de alrededor determinaban que era pecado, mis hermanos. Lo hemos dicho más de una vez. El pecado no es una construcción social o cultural. No lo determina la sociedad. No lo determina la política. No lo determina la cultura. El pecado, mis hermanos, viene determinado y definido por quién es Dios en sí mismo y por su ley. Viene determinado, mis hermanos, por la esencia pura, santa, las virtudes excelsas y preciosas de aquel que es nuestro Dios. Y viene determinado por esas virtudes reveladas en la ley que Él ha dado a su pueblo. Es su palabra lo que determina lo que es y lo que no es pecado. Y en base a esa lectura sobre la cuarta parte del día, el pueblo confesó la otra cuarta parte del día. Pero saben, hay una segunda cosa que es sorprendente, mis hermanos. Cuando vemos esos versículos 2 y 3 en esa estructura de pacto, ¿saben qué es lo sorprendente? ¿Saben lo que es lo grandioso, mis hermanos? Que una de las cosas que Dios dio a su pueblo en esa relación de pacto, uno de los dones que Dios dio a su pueblo fue el don y la posibilidad de poder confesar sus pecados delante de Dios para volverse así entonces en relación de fidelidad y lealtad a su Dios, o mejor dicho, que Dios pudiese entonces con lazos de amor y perdón volverlos a Él, mis hermanos. Piensen en la historia de Israel y después la veremos. Dios levantó profetas, lo que algunos han llamado los salvaguardas del pacto, los guardianes del pacto. Y una y otra vez con esos profetas, mis hermanos, ¿qué es lo que hizo Dios? No solamente les dijo, oye, estáis haciendo mal, sino que una y otra vez Dios los llamó a volverse a Él. Confesad vuestros pecados y volveos a vuestro Dios. Fíjense en el versículo 26 de este mismo capítulo, del capítulo 9 de Nehemías. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos, es decir, profetizaban contra ellos para convertirlos a ti. El mensaje de los profetas era un continuo: volveros a Dios, vuélvete a Dios, vuélvete, confiesa y vuélvete a tu Dios continuamente, mis hermanos. Esa era la historia, mis hermanos, de Israel. En esa relación de pacto, Dios les dio ese don de poder confesar para volverse a Él. Cuando pensamos, mis hermanos, en cómo Dios escogió a Israel, eso es una muestra de gran misericordia. Cuando Dios escogió a Israel, a su pueblo, si hoy en casa no saben qué leer, lean Deuteronomio 32, mis hermanos. Es un himno precioso. Pero a ver a quién nos gustaría cantar ese himno de Deuteronomio 32. Porque es el himno que Dios les dijo, le dijo a Moisés: enseña este himno a mi pueblo, que lo canten antes de que entren a la tierra prometida. Y el mensaje de este himno es que van a abandonar la roca de su salvación. Van a dar uvas ponzoñosas como las uvas de Sodoma y Gomorra. Dios sabía qué pueblo había escogido. Dios sabía que había escogido un pueblo que se rebelaría y que le daría la espalda, duro de cerviz, y que continuamente sería infiel delante de él. Pero Dios los amó. Dios los escogió. Dios los sustentó. Dios continuamente les llamó que se volviesen a él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esto es un acto glorioso de la misericordia de Dios hacia ese pueblo. Ahora lo veremos. Y en ese pacto, en esa relación de pacto, Dios les dio ese don de poder confesar, les creó en su vida esa convicción y ese don de poder confesar sus pecados para volverse a él. Les dio todo el sistema de sacrificios para que a través de los sacrificios de esos animales, sus pecados confesados pudiesen ser borrados, limpiados y perdonados delante de Dios y la relación entre Dios y el pueblo restaurada, mis hermanos. ¿Y saben qué? Eso sigue siendo así, mis hermanos, porque como vamos a ver, esa relación y esa historia acaba cumpliendo, mis hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sigue siendo así con nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. En esa relación de pacto Dios nos ha dado el gran don, mis hermanos, de poder confesar nuestros pecados delante de nuestro Dios. Nuestro Dios sigue con su santa palabra creando esa convicción profunda, esa aflicción profunda en los pecados, en la vida de uno, y sigue dando el don de poder confesar delante de Dios esos pecados para poder ser perdonados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que esa convicción de pecado, cuando Dios la genera por medio de su palabra en la vida de uno, has de entender de que no es una convicción, una tristeza para que uno diga, ¡ay, qué malo que soy! Que sí, que a veces lo somos, ¿eh? Pero no solamente, mis hermanos, es para esto. No solamente para que haya esta convicción de decir, sí, esto es verdaderamente quien soy y lo que he hecho delante de Dios, pero para que entonces uno pueda mirar. Uno pueda mirar y entender la gran misericordia de Dios, la gran fidelidad de Dios, y pueda contemplar cómo Dios da ese gran don de confesar los pecados delante de él para que haya perdón y restauración, mis hermanos. En esa relación, Dios tiende, lo veremos, Dios tiende a ser misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, que perdona los pecados de su pueblo. Y cuando esto sucede en la vida de uno, en la vida del pueblo, mis hermanos, es para que ejerzamos precisamente ese don tan grande de la confesión y podamos mirar a ese que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y uno se pregunta aquí, bueno, ¿y entonces qué seguridad hay? ¿Qué seguridad tengo de cuando esa convicción es creada y pongo mis pecados delante de Dios, va a haber perdón, va a haber reconciliación, va a haber restauración? ¿Saben, mis hermanos, qué confianza tenemos de ello? De que Dios es fiel y justo para hacer esto. Y este es el segundo punto. Esto es lo que escuchamos ahora, mis hermanos. Hemos visto la preparación que vemos en la confirmación del pacto, pero ahora el contenido que escuchamos, porque ahora vamos a escuchar, el contenido que escuchamos en la confirmación del pacto. Y fíjense, esto está en los versículos 4 y 5, mis hermanos. Ahí nos encontramos dos grupos de levitas. Y ahora lo que se monta aquí es un coro, mis hermanos, es un coro. Y ese coro va a desarrollar la parte final del versículo 3. Fíjense cómo acaba el versículo 3. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ahora ese coro, mis hermanos, los levitas del versículo 4 desarrollarán la confesión. Y eso lo vemos en la expresión, clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y los levitas del versículo 5 van a desarrollar el coro de adoraron a Dios. Confesión y adoración van a ir de la mano en este momento, mis hermanos. Y quiero que tomen atención. ¿En qué es eso que debe ser bendecido, mis hermanos? ¿Qué debe bendecirse aquí? Fíjense en el versículo 5, al final. Levantaos, es un llamado a la alabanza aquí. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Qué es lo que tiene que ser bendecido aquí? el nombre de Dios, el nombre tuyo glorioso y alto. Eso es muy importante, porque el nombre de Dios, mis hermanos, ¿qué es lo que representa? El nombre de Dios nos habla de quién es Dios. Nos habla de quién es Dios en su misma esencia. Nos habla del ser que debe ser alabado, bendecido y exaltado por encima de todo. Si cogen algún libro de teología, sobre todo los más antiguos, cuando se habla de la doctrina de Dios, para explicar quién es Dios, muchas veces se habla de los nombres de Dios. Porque los nombres de Dios son la revelación de quién es Dios, el Todopoderoso, el Sustentador. Fíjense, aquí ese nombre de Dios, ese Dios que debe ser alabado, su nombre va a estar expuesto, ¿saben dónde? Va a estar expuesto en los versículos del 6 hasta el versículo 37. En esos versículos vamos a ver el nombre de Dios, el Dios que debe ser bendecido, alabado y los pecados confesados delante de Él. Porque si leen esos versículos, como los hemos leído aquí, mis hermanos, se van a dar cuenta de que en varias ocasiones el texto hace énfasis en un pronombre, el pronombre tú. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 6. Tú solo eres Dios. Versículo 7. Tú eres, oh Jehová. Versículo 8, al final. Tú, aunque no aparece, ¿ya? Cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Literalmente ahí aparece un tú. Tú eres justo. Fíjense en el versículo 17. Pero tú eres Dios que perdonas. Versículo 19. Tú con todo. Versículo 31, mis hermanos. Porque tú, literalmente aparece ahí, eres Dios clemente y misericordioso. Versículo 33, pero tú eres justo. ¿Ven esos tú, aquí en esos versículos? Eso es el énfasis, la Biblia está siendo enfática, nos está diciendo, cada vez que aparece un tú, va a haber una revelación de quién es Dios. De quién es ese nombre que debe ser exaltado, de quién es ese Dios que se revela. Y en esa historia, mis hermanos, ¿saben cómo Dios se va a revelar? Dios se va a revelar por medio de sus acciones. Eso es muy importante. Los hechos de Dios, las acciones de Dios, nos hablan también de quién es Dios. Las acciones que Dios hace en la historia nos hablan del Dios que tenemos, del Dios que debe ser alabado, del Dios que debe ser bendecido. Y si han escuchado bien el capítulo 9, ¿qué son los versículos del 6 al 37? ¿Saben lo que es? Es una exposición sublime de la historia de Israel. Es una exposición sublime de la historia de la salvación. Y en esa historia, lo que va a hacer aquí el autor es mostrarnos quién es el Dios que se revela y que debe ser adorado. Y esa historia de la salvación, ¿saben lo que nos muestra cuando la leemos, mis hermanos? Nos muestra la fidelidad de Dios alcanzando a pecadores infieles. Esto es lo que esta historia nos muestra. Nos muestra que Dios es fiel, que Dios es justo y que Dios, siendo fiel y justo, alcanza a pecadores infieles. La continua fidelidad de Dios alcanzando día tras día a su pueblo infiel. Fíjense, así es como Israel lo interpretó. Vayan, mis hermanos, al versículo 32 y 33. Esa es la interpretación de la historia. Fíjense cómo interpretó Israel esa historia, mis hermanos. Ahora pues, así es como la interpretamos. Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Fíjense ahora al versículo 33. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Así es como interpretan esta historia. Dios ha sido fiel a su pacto una y otra vez, su pueblo ha sido infiel. Y esa historia se explica poniendo delante uno del otro la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Y esa historia muestra algo precioso, que la fidelidad de Dios continuamente alcanza a ese pueblo pecador e infiel a su Dios. Claro, tenemos una gran cantidad de versículos para ir por delante, mis hermanos. No se preocupen, aunque todavía queda vela, ¿ya? No voy a ir todos y cada uno de los versículos, sino vamos a determinar, mis hermanos, dónde se ve la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. ¿Y dónde empieza esa historia? ¿Dónde empezaríamos, mis hermanos, hablando de lo que es la historia de la salvación? Empiezan por donde tienen que empezar, desde el principio, en la creación misma. Y fíjense que ahí se nos da una triple descripción de Dios. Fíjense el versículo 6. Tú solo, únicamente, eres Dios. Tú hiciste los cielos. Y fíjense al final. Y tú vivificas, literalmente, preservas. Se nos da la triple descripción de que Dios es únicamente Dios, porque solamente hay un creador que ha creado los cielos y la tierra. El Dios que ha creado todas las cosas, el cielo, la tierra, los ejércitos que hay en ellos, Él es el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios que sea creador salvo nuestro Dios, mis hermanos. Y ese Dios vivifica, preserva todas las cosas y los ejércitos de los cielos le adoran. Eso es la doctrina de la providencia, mis hermanos. Es una doctrina preciosa. Dios lo que hace es que todo aquello que ha creado lo sustenta, lo preserva, lo vivifica, lo mantiene, lo controla. ¿Saben qué? No hay algo como la Pachamama, mis hermanos. La Pachamama. Ya estoy de la Pachamama y la Madre Tierra y la Madre Naturaleza, mis hermanos, en el día de hoy, hasta el gorro. No hay tal cosa como la Pachamama. Lo que hay es el único Dios verdadero que lo ha creado todo y sustenta todas las cosas creadas. Sustenta la ley de la gravedad, sustenta las leyes físicas, las leyes matemáticas, sustenta el transcurso de la historia, sustenta que nuestras vidas, mis hermanos, sean como son, sustenta que toda la materia nuestra no se transforme de momento en gelatina, mis hermanos. Sustenta todo lo creado. Y saben que la providencia de Dios, mis hermanos, es una gran muestra de la fidelidad de Dios. Una gran muestra de su fidelidad. ¿Por qué? Porque debemos entender algo de la doctrina de la creación, mis hermanos. Cuando Dios creó todas las cosas en el inicio, Dios entró en pacto no solamente con Adán y Eva, sino que Dios estableció un pacto con todo el orden de la creación. E incluso cuando Adán y Eva pecaron, y Adán como cabeza de pacto, mis hermanos, pecó, Dios siguió manteniendo ese pacto con todo el orden de la creación. Y lo vemos esto cuando llegamos a Génesis 6. Cuando llegamos al pacto que Dios hizo, mis hermanos, con Noé, su familia, y con todo ser viviente. Fíjense en Génesis 6, déjenme que se lo lea. A partir del versículo, Génesis 9, a partir del versículo 9. Y he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Cuando Dios estableció un pacto con Noé y toda la tierra, no estableció un pacto nuevo. Estaba sustentando un pacto que ya previamente había establecido en la creación misma. Dios se comprometió, aun y cuando el ser humano pecó, se comprometió a mantener fielmente su pacto con toda la creación. Y estableció en el cielo, ¿qué, mis hermanos? Un arco. Un arco que hoy en día lo leen de cualquier manera, mis hermanos, que nada tiene que ver con el significado de ese arco. Pero ese arco que Dios estableció en el cielo es la señal continua, mis hermanos, de que Dios sigue siendo fiel a mantener el orden de la creación. Por eso una estación sigue a otra. Por eso el sol sale cada mañana. Por eso las estrellas siguen brillando, mis hermanos, porque Dios se comprometió fielmente a sustentar y mantener su creación. Ese orden. ¿Y por qué es esto tan importante? ¿Saben por qué es tan importante? Porque, mis hermanos, esa creación que Dios hizo, ahí Dios estableció el ideal. En esa primera creación, Dios estableció una raza humana, la cual debería vivir en una comunión eterna con Dios, la cual debería ser una raza humana de reyes, de sacerdotes para adorar, para ser consagrados y en alabanza para el nombre de su Dios. Y aunque el ser humano lo perdió, Dios fielmente se comprometió en pacto a que mantendría la creación hasta que ese ideal se llevase a cabo. Y una raza humana redimida fuese para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Y saben cómo siguió esta historia? Yo voy a acelerar un poquito ahora la historia, no se preocupen. Siguió con Abraham, mis hermanos. Y Dios llamó a un hombre. Y fíjense en los versículos del 7 al 8. Nos encontramos la historia de Abraham. Y si leen los versículos del 7 al 8, fíjense. Dios saca a Abraham de Ur, del exilio. Lo lleva a él. Y le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Padre de multitudes. Padre de muchas gentes, mis hermanos. Eso es Génesis 17. Pero después en el versículo 8... Fíjense, y hallaste fiel su corazón delante de él, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo. Eso es Génesis 15, mis hermanos. Es como si el autor tomase el orden reverso. ¿Pero por qué ese orden reverso? Primero menciona la multitud y después el pacto. La idea, mis hermanos, es que Dios hizo a Abraham padre de multitudes, de esa raza humana, mis hermanos, que ya el ideal estaba en Génesis. Pero el énfasis es ese pacto que Dios hizo con Abraham, de darle descendencia y de darle tierra. ¿Se dan cuenta? Descendencia, tierra. Descendencia, tierra. Dinastía, dominio. ¿Qué es eso, mis hermanos? Eso es precisamente lo que Dios estableció en el ideal mismo. Una dinastía concreta que ejercería gobierno y sojuzgaría toda la creación, mis hermanos. Las bendiciones de la creación. Las bendiciones del ideal de la creación, multiplicad, fructificaos, llenad la tierra, sojuzgadla, gobernadla. Esas bendiciones de la creación, ¿saben cómo pasan? Pasan en forma de promesa a Abraham. Dios seguirá con ese ideal, y seguirá con ese ideal a través de un hombre formando una gran multitud y le dará una tierra sobre la cual ejercerá dominio. ¿Y por qué hizo eso Dios? Miren al final del versículo 8. Para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. ¿Por qué cumplió Dios su palabra? Porque Él es justo. ¿Por qué cumplió Dios su palabra? Porque Él es fiel. ¿Se dan cuenta? Esas promesas dadas a Abraham, ¿qué eran, mis hermanos? Eran la muestra. La muestra de que Dios seguía siendo fiel en la historia de la salvación que Él estableció desde Génesis. Sigue siendo justo y fiel y no la dejó de mano, no pasó página sobre ella. ¿Y cómo Dios fue fiel y justo en cumplir eso que le dijo a Abraham? ¿Saben cómo lo fue? Lo fue, mis hermanos, con el Éxodo. Y ahora a partir del versículo 9 en adelante, nos vamos al Éxodo, mis hermanos. Y nos vamos a encontrar en los versículos del 9 en adelante todo lo que es, mis hermanos, la historia del Éxodo. Pero esa historia del Éxodo es un desvelar de cómo Dios es fiel. Fiel, mis hermanos, a su palabra. Fíjense, cuando vamos a los versículos 9 y 10. Se centran las plagas sobre Faraón. Fíjense, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón. Fíjense, aquí se centran las plagas, mis hermanos. Y es importante porque en el Éxodo el nombre de Dios es significativo y central. Aparece en Éxodo 3, versículo 14, cuando se revela a Israel, yo soy el que soy. Aparece en Éxodo 6, aparece en Éxodo 33, aparece en Éxodo 34. El nombre de Dios es central en lo que es el Éxodo. Dios se va a manifestar de una manera concreta. Y mis hermanos, cuando Dios se manifestó con las plagas a Faraón, fíjense, mis hermanos, piensa al final del versículo 10. ¿Envió las plagas para qué? Porque actuaron con soberbia contra ellos. Y fíjense al final del 10. Y te hiciste nombre grande como en este día. Dios se hizo nombre grande con las plagas que trajo sobre Egipto. Se hizo nombre grande, mis hermanos, en que Israel conoció a su Dios en ese éxodo como yo soy el que soy. ¿Pero qué era esto? No era solamente el Eterno. Esa no es la idea ahí. Es aquel que se hace presente para redimir y salvar a su pueblo de la esclavitud. Y Faraón, ¿cómo conoció Faraón, mis hermanos, a Dios? Cuando se le presentó Moisés delante en Éxodo 5:2. Dios ha dicho que dejes ir a su pueblo. ¿Y qué es lo que dijo Faraón? ¿Y quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová? No conozco a Jehová y por tanto no dejaré ir a su pueblo. Y entonces Dios en el Éxodo dice, Faraón, ahora vas a saber quién soy. Ahora vas a saber quién es ese Jehová que tú no conoces. Ahora vas a saber que este Dios es el único Dios que hay por encima de esos diosecillos feos que tienes en Egipto que parecen más Pokémon que otra cosa. Ahora vas a saber que Dios es Dios quien salva a su pueblo, quien juzga a sus enemigos y es el único Dios vivo y verdadero. Eso es lo que mostró con las plagas. Ahora déjenme que les haga una pregunta. ¿Qué nombre grande hizo Jehová cuando salvó a su pueblo? ¿Cuál es el nombre exacto? Quizá alguno diría aquí, yo soy el que soy, ese es el que reveló. Pero ese no es el nombre, mis hermanos, que Dios hizo grande en la salvación de su pueblo. ¿Saben cuál es? Es el nombre del versículo 17. Vayan al versículo 17, mis hermanos. Al final del versículo 17. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esto, mis hermanos, viene, ¿saben de dónde? De Éxodo 34:6. Este viene, es nuestra lectura congregacional, viene del momento en el cual Dios pasó delante de Moisés y proclamó su nombre diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el nombre que Dios reveló después de que su pueblo hizo un becerro, mis hermanos, de oro para adorarle. Fíjense en el versículo 18 cómo recuerda esto. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición. ¿Se dan cuenta? Ahora, fíjense, mis hermanos, que este nombre de Dios, misericordioso, piadoso, clemente, si leen los versículos del 11 al 17, en esa historia de la salvación de Nehemías 9, mis hermanos, la misericordia de Dios sobresale una y otra vez, una y otra vez. Nos damos cuenta de que Dios abrió lo que era, mis hermanos, el Mar Rojo para que su pueblo pasase. Nos dice que guió a su pueblo con una columna ¿de qué? De fuego y con una columna, mis hermanos, de humo. Los llevó al Sinaí y les dio ¿qué? Les dio las grandezas de su ley. Entró en pacto con ellos y les dio las maravillas de su ley. Se nos describe cómo les dio continuamente pan del cielo cada día para sustentarlos en su peregrinaje. Se nos define cómo les sacó el agua de la peña misma, mis hermanos, agua de la roca. ¿Qué eran todas estas cosas? ¿Qué era ese maná que caía cada día? Esas perdices que incluso vinieron cuando se quejaron, mis hermanos. Esa agua que brotó de la roca, esa nube y esa columna de fuego que les guiaba, ese abrir el Mar Rojo, ¿saben lo que era todo esto? Eran continuas expresiones y señales de la misericordia de Dios con su pueblo. Continuas expresiones de la misericordia, de la piedad, de la gracia de Dios sobre ellos. Continuas expresiones de que sigo siendo fiel con vosotros, mi pueblo. Y sigo llegándoos y llevándoos hasta la tierra que os he prometido que fluye leche y miel. Continua misericordia, gracia y piedad de Dios sobre su pueblo y cómo su pueblo respondió. ¿Cómo respondió Israel, mis hermanos? Fíjense en el versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. ¿Ven esa palabra soberbios? Es la misma que se utiliza para Faraón en el versículo 10. Lo que está diciendo aquí Nehemías es que Israel actuó como actuó Faraón de Egipto. Actuó que no conocieron a Dios. Como si Dios no fuese su Dios. Actuaron como Faraón dijo, no conozco a Jehová. ¿Quién es ese? Jehová. Pero todo y así, fíjense el versículo 17, a mitad, aquí viene el nombre de Dios. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esto es Éxodo, mis hermanos, 34. Y ahora cita al becerro de oro en el versículo 18. ¿Se dan cuenta? El orden no sigue el orden normal. Y la cuestión es, ¿por qué esto, mis hermanos? ¿Por qué ahora se centra en el becerro cuando ya lo tendría que haber mencionado antes, mis hermanos? ¿Saben por qué? Porque ese pecado de idolatría de Israel fue una herida que Israel arrastró profundamente. Toda la idolatría, toda la dureza de cerviz de Israel a lo largo de la historia, todo el ser un capgrosus, porque fueron capgrosus, mis hermanos, y no como esos que van por los desfiles, ¿ya? El ser duros, mis hermanos, no era más que un acto de idolatría similar e igual a ese becerro de oro que se construyeron, mis hermanos. Y toda la misericordia de Dios mostrada una y otra vez, mis hermanos, era ese mostrar que Él es lento para la ira, grande en misericordia, que tiende a perdonar, que tiende a la gracia, que tiende a la fidelidad, que tiende a ser clemente. Dios hubiese podido pasar por alto a Israel con el becerro de oro, pero por la mediación de Moisés, Dios dijo, voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y Moisés adoró a Dios. Adoró cuando se dio cuenta de que tendría todo el derecho de ejercer su justicia, pero ejerció gracia, misericordia y perdón. Y si seguimos, mis hermanos, la historia de la salvación, tal y como aparece regida aquí, fíjense, si seguimos el versículo 21 de adelante, hasta el versículo 32, entramos en el periodo de la conquista de Canaán. Fíjense el versículo 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar para poseerla. Canaán, los multiplicaste como las estrellas del cielo. Cumple la promesa a Abraham y cumple la idea de la creación. Dios siguió siendo fiel. Y llegamos al periodo de los jueces, mis hermanos. ¿Y qué pasó en el periodo de los jueces? Bueno, la cosa fue muy bien ahí, es que sí. ¿Ya? Mis hermanos, cuando llegamos al periodo de los jueces, Dios levantó juez tras juez porque su pueblo era ¿qué? Era infiel. Pero fíjense en el versículo 27, según tu gran misericordia, les enviaste libertadores. Versículo 28 al final, según tus grandes misericordias, muchas veces los libraste. ¿Qué eran los jueces? Eran, mis hermanos, una muestra continua, una y otra vez, de que Dios era fiel. De que Dios seguía siendo fiel en salvar a su pueblo infiel, mis hermanos. Y cuando llegamos al final de este capítulo, cuando en el versículo 32, ahora Israel dice, ahora pues Dios nuestro, entendemos, tú eres fiel y has mantenido tu pacto y nosotros hemos hecho lo malo. Pero ¿saben lo que me llama la atención del final de esta historia, mis hermanos? Que Israel todavía dice, todavía estamos en esta tierra como siervos y esclavos. Lo hemos sido de Asiria, lo hemos sido de Babilonia, lo hemos sido, somos de Persia, lo seremos de Roma, de Grecia y de los que vengan. La historia no había acabado todavía, mis hermanos. Seguían siendo esclavos, pero ¿saben qué? Esa historia de la fidelidad de Dios en alcanzar a su pueblo infiel, esa historia nosotros sí la vemos cerrada, sí la vemos cumplida en aquel que nos fue dado, en la luz que vino al mundo que acabó, mis hermanos, con la esclavitud de su pueblo. La vemos cumplida en nuestro Señor Jesucristo. Él, mis hermanos, es el que lleva toda esta historia, mis hermanos, a lo que es su cumplimiento final. Y lo que nuestro hermano Carlos ha leído va como anillo al dedo aquí, mis hermanos. Porque Cristo Jesús, que es el fin de esa historia, Él es la revelación última de la gracia de nuestro Dios. En Cristo recibimos gracia sobre gracia. Él es el cumplimiento último de la misericordia de nuestro Dios. Él es el cumplimiento último, mis hermanos, de ese perdón que alcanza al pecador infiel. Mis hermanos, Cristo es el pan que nos es dado para nuestro sustento. Cristo es la roca del cual emana vida eterna. Cristo es el fin de esa historia y por tanto es el fin de esa misericordia y perdón sublimes a lo largo de toda esa historia. ¿Saben? Cuando ponemos toda esa historia junta, ¿qué debemos entender? Debemos entender una cosa, de que si estamos aquí es porque Dios ha sido fiel. Y porque Dios es fiel. Y puedes mirar atrás. Y esto, mis hermanos, esa fidelidad, ¿saben qué? Es la base para la confesión de nuestros pecados. Porque entonces uno puede acercarse a Dios en confesión de pecados. Porque uno puede decir, si me acerco a Dios, voy a encontrar a uno que va a perdonar mis pecados. Porque toda la historia de la salvación es una historia que muestra la fidelidad y la misericordia de Dios a ese pacto. Porque es una historia que muestra, mis hermanos, cómo Dios mantiene su pacto. Y es un Dios que tiende a ser clemente, perdonador y misericordioso. Cuando el pueblo dice, hemos hecho mal, Señor, aquí estamos, perdona nuestros pecados. ¿Sabes qué? Quizá has andado tiempo lejos de Dios. Quizás has estado tiempo alejado de Dios. Quizás hay un peso de vergüenza en tu vida porque tus pecados son demasiado terribles y horribles. Quizá hay ese peso en tu vida. Pero cuando abunda, mis hermanos, ese pecado, sobreabunda la gracia de nuestro Dios. Y el entender esa gracia y misericordia de Dios no es para indulgir en pecados, sino es para que puedas mirar a ese Dios que es misericordioso, clemente, que abunda en misericordia y perdón, para decirle, Señor, tú eres fiel y justo a ese pacto, perdóname en nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es fiel y justo para perdonar. Para perdonar, mis hermanos, mis pecados, tus pecados, nuestros pecados como pueblo y como iglesia. Porque quizá no hemos sido tan perfectos, mis hermanos. Y así como hubo un día de confesión nacional de pecados para Israel, quizá tenemos también que pensar nosotros qué es aquello que debemos llevar delante de Dios y decir, Señor, tú eres justo y nosotros hemos sido infieles. Perdona nuestras iniquidades delante de ti. Y saben, esto nos lleva a la ratificación. A la resolución que debemos hacer, mis hermanos, como pueblo. Si se dan cuenta cómo acaba el capítulo, mis hermanos, Israel firmó. Firmó ese pacto delante de Dios. Saben, hubo un predicador, y con esto termino, Jonathan Edwards, se lo he dicho, que de joven hizo 70 resoluciones para vivir consagradamente delante de Dios. Y una de sus resoluciones era que no comería mucho chocolate de Boston, mis hermanos. Hay iglesias que tienen un pacto y firman ese pacto. Nosotros hemos llegado a esto, porque ¿saben qué, mis hermanos? Creo que el mejor sitio para reafirmar y confirmar nuestra lealtad delante de Dios es esta mesa. Porque Dios fue fiel y con la sangre de su Hijo firmó el nuevo pacto para que nuestros pecados fueran eternamente perdonados. Y a esta mesa podemos acercarnos diciendo, Señor, tú eres fiel y justo. Y nosotros no lo hemos sido. Perdona nuestros pecados delante de ti. No te acerques a esa mesa si estás en deuda con alguno de tus hermanos y hermanas. Deja tu ofrenda y acércate delante de tu hermano. Confesaos los pecados los unos a los otros, perdonaos vuestras ofensas, reconciliar vuestras relaciones. Y acércate a la mesa. Y mis hermanos, acerquémonos a esa mesa como un acto de confirmación de esa fidelidad y lealtad nuevamente a nuestro Dios. Para este año que llega, que podamos decir, Señor, perdónanos y en tu gracia ayúdanos a ser fieles en servirte y adorarte para tu gloria y para tu honra.